COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 20 de febrero. Recibido un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada aquí en la Plaza de España. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde, como siempre, con todos los contenidos en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y primeramente nos vamos a acercar al centro educativo, al Colegio Cristo Rey de Ferrol. El pasado viernes recibían en Santiago de Compostela un premio de reconocimiento por su implicación en el Xacobeo 2021-2022 y en el Camino de Santiago que les otorgó la Xunta de Galicia. Se trata además del único centro educativo de nuestra comunidad distinguido por este buen hacer, este trabajo a favor de la difusión de los valores del camino y por la celebración de múltiples actividades durante los dos años anteriores. Y es que en el 2022 el Colegio Cristo Rey tuvo al Camino de Santiago, concretamente al Camino Inglés, como centro de su proyecto educativo. Sergio Bertila, director del Cristo Rey, nos acompañará en la jornada de hoy para contarnos todos los detalles. Seguiremos también hablando de educación, porque a las 11 de la mañana el secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro, mantuvo una reunión de trabajo con la vicerrectora del campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, también con el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica y la directora del campus industrial, Ana Ares, en la sala de juntas de la vicerrectoría. Hoy hablaremos con José Alberto Díez de Castro para conocer todos los detalles, así como ese apoyo que también presta la Xunta de Galicia al campus industrial universitario de Ferrol. Esto será a partir de la 1:30 después del espacio de Usted Dirá. Y esta misma mañana también la Plataforma por un Transporte Digno en Ferrol y Comarcas ha convocado un nuevo acto reivindicativo. Lo hacían disfrazados delante de ese edificio de la Xunta de Galicia aquí en la Plaza de España, coincidiendo también con las celebraciones de carnaval, para seguir reivindicando lo mismo, la falta de frecuencias, la falta de horarios normalizados y que atiendan a las necesidades reales de los usuarios, sobre todo de esa línea que une Ferrol con A Coruña y viceversa, además de otras líneas también, como las escolares, que se están viendo afectadas en los dos últimos años por esa empresa concesionaria, Monbus, que critican no atiende a los requisitos de la población. Es una concesionaria, bueno, pues que organiza la Xunta de Galicia. Han entregado en el registro más de 600 encuestas a usuarios para, bueno, pues poner encima de la mesa las deficiencias del servicio de transporte público. Y también en la sección Libros COPE nos acompañará la escritora de literatura infantil y profesora Paula Merlán. Con ella vamos a desgranar también y recomendar libros para los más pequeños de la casa, que siempre tienen, bueno, pues algún contenido, alguna moraleja, alguna enseñanza. Y además vamos a hablar con esta joven escritora tremendamente productiva, que en abril va a sacar dos nuevos libros, otro más en otoño, y que hay además un volumen, El dedo en la nariz, que ya ha conseguido vender más de 30.000 copias y ser traducido a más de 10 idiomas. Ahí es nada. Bueno, estos serán los asuntos más destacados de la jornada de hoy. También te cuento que la Xunta de Galicia inyecta 100.000 euros en ayudas para la transformación digital del sector comercial artesanal en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La delegada de la Xunta, aquí en Ferrol, Martina Neiros, visitó uno de los 20 negocios beneficiarios de esta convocatoria que, bueno, realiza la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, que movilizó en la zona inversiones por valor de 125.000 euros. Apoyos autonómicos que están orientados a la implantación de actualización de páginas web con o sin venta en línea, adquisición de sistemas de TPV, tablet o impresora de código de barras térmica, herramienta de marketing digitales, logística, e-commerce, etcétera, etcétera. Y también te cuento que hace unos minutos ha finalizado esa rueda de prensa del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, que en la sede de este partido, ubicada en la calle Madalena, ha criticado la falta de estos fondos de transición justa que denegaron 2 millones de euros para el hub de energías renovables que estaba previsto, bueno, construir aquí en nuestro entorno. Y también más asuntos. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Pontedeume supervisaron el inicio de las obras de la nueva senda peatonal que va a conectar los núcleos eumeses de Ventosa, Bizús, Oportiño y Centroya, garantizando, por un lado, la seguridad de los peatones que transitan por los márgenes de la carretera de P4803. Unas obras que supondrán una inversión de más de 1 millón de euros y que tendrán un plazo de ejecución de 4 meses. Permitirán, por un lado, lo dicho, mejorar la seguridad en esta carretera provincial y también conectar los ayuntamientos de Miño y Pontedeume por la costa, dando acceso a numerosas playas del municipio y también, bueno, pues para mejorar ese tránsito y ese paseo y esas vistas fenomenales que tenemos en este punto. También la localidad de As Pontes acogió este fin de semana, pero sobre todo ayer, la edición número 42 da Feira do Grelo, una cita gastronómica que salta uno de los productos más emblemáticos de esta gastronomía local. También en el mismo lugar se desarrolló el tradicional almuerzo en un menú compuesto por sopa, cocido, grelos, etcétera, y también la música tuvo un protagonismo especial. Como protagonismo especial están teniendo las diferentes celebraciones de carnaval que se están dando por nuestro entorno. Hoy día grande, por ejemplo, del Entroido aquí en Ferrol, ya está instalado una filloira gigante en la Plaza de Armas hasta las 2 de la tarde y de 5 y media a 9, que repartirá esas filloas de manera gratuita, filloas o freixos, entre todos los que allí se acerquen. En unos minutos, además, conectaremos también con nuestro compañero Javier García para ver el ambiente que se está viviendo. También continúa Mercantroido, que muestra el trabajo de 17 artesanos en esa carpa ubicada en la Plaza de la Constitución, y por la tarde será el momento para el desfile de comparsas que partirán a las 6 de la tarde desde la Plaza de España para acabar con las actuaciones en la Plaza de Armas a partir aproximadamente de las 7. Os daremos cuenta también de la agenda cultural y de ocio de este lunes día 20 de febrero, de este lunes de carnaval. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los cielos alternan un poco en la jornada de hoy entre nubes y claros, sobre todo nubes altas y una temperatura agradable, 16 grados marcan los termómetros aquí en la Plaza de España. Como siempre, nos dan más detalles de lo que va a suceder en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Muy buen día. En Ferrol irá aumentando a inestabilidade atmosférica froito da chegada a Galicia de aire frío en altura. Unha estación que nos trae unha xornada e comeza con cielos pouco nublados ou despexados, na que irá aumentando a nubosidade co avance da tarde e non se descarta algún chubasco máis probable de cara a noite. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas poden acabar os seus 22 graus, cun vento que enterra o programa frouxo de componente leste virando a componente sur a partir da tarde, e no mar terá pola mañá sobre todo algún intervalo forte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Como siempre, el tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se han registrado accidentes a destacar. Eso sí, muchísima precaución también por los diferentes desplazamientos debido a estas fiestas y desfiles de carnaval que están teniendo lugar durante estos días. En el capítulo de sucesos te cuento que integrantes de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, los conocidos como el grupo TEDAX de la Guardia Civil, procedieron a la retirada y posterior destrucción de 3 proyectiles, lo localizados en la mañana del pasado viernes en una nave de Valdoviño. Los hechos sucedieron tras una llamada telefónica al cuartel de la Guardia Civil de esta localidad por parte de una vecina que, haciendo tareas de limpieza en esa nave y preparándola para ponerla en venta, localizó estos proyectiles. En un primer momento se desplazaron al lugar una patrulla de la Guardia Civil, otra de la policía local, acordonaron la zona y comprobaron que se trataba de 3 proyectiles. Pasaron aviso a este grupo especial de la Guardia Civil, que comprobó que se trataba de un proyectil rompedor cargador de artillería completo, con carga y espoleta de 127 milímetros y dos proyectiles de 152,4 milímetros sin espoleta ni carga explosiva, procediendo así a su retirada y posterior destrucción en una cantera ubicada en las proximidades. Desde la Guardia Civil recuerdan que si encontramos algún artefacto explosivo, no debemos ni de recogerlo ni de tocarlo, ya que puede ser muy peligroso y destructivo. Hay que acercarse a cualquier lugar y llamar inmediatamente al 062 o desde nuestros teléfonos móviles 062. Ni recoger ni tocar ningún tipo de artefacto explosivo. Seguimos. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque, además, puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillas, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos, del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón, Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl, solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241, Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y seguimos hablando en este caso de educación, porque el pasado viernes, día 17, la Xunta otorgaba un premio al Colegio Cristo Rey de Ferrol por su implicación en el Xacobeo, en el Camino de Santiago. Es el único centro de Galicia que ha recibido esta distinción especial por ese trabajo a favor de la difusión del Xacobeo 2021-2022 y ese Camino de Santiago, estas diferentes rutas. El centro ferrolano, bueno, pues tuvo esta celebración como protagonista de su programa educativo en el pasado 2022. Vamos a charlar de todo esto y lo vamos a hacer con el director de este centro educativo, Sergio Bertila. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, primeramente, ¿por qué os parecía importante esta implicación del colegio? ¿Por qué decidisteis que el Camino de Santiago y el Xacobeo fuese ese proyecto educativo también prioritario para vuestro centro en el pasado año?
Mira, el Xacobeo de por sí es algo propio nuestro, y como también estamos haciendo un volcado con la ciudad de Ferrol, el Camino de Santiago, y en especial el inglés, era como lo prioritario para nosotros, y siendo año Xacobeo, con más razón. Aparte, después de venir la pandemia, vimos como una gran salida importante para los niños, y por eso lo enfocamos, ya lo usamos como hilo conductor a todo el colegio.
Sergio, ¿qué actividades más importantes se llevaron a cabo? Fueron muchísimas actividades en las que habéis participado, incluso hubo una peregrinación también de alumnos en diferentes etapas, 400 participantes, etcétera, pero bueno, ¿cuáles han sido las más alientables?
Pues mira, ya contando con la FAMPA, dos años seguidos colaborando con ellos en el festival que realizan ellos, después nosotros a nivel colegio, hicieron, el movimiento del colegio hizo un Camino de Santiago por etapas, luego los alumnos de quinto y sexto son los que hicieron el camino por etapas, que fue cuando fueron recibidos por todo el colegio allá en Santiago, recibiendo rueda allí a todos, uh-huh, allí en la Plaza del Obradoiro. Luego con los niños de cuarto de ESO se hizo ya un Camino de Santiago más intenso durante una semana. Luego todas las asignaturas se iban volcando con el camino. Si hablas de matemáticas, pues hablar de kilometraje con el camino, los edificios. En historia lo mismo. En lengua, pues hacías una redacción sobre el camino. En natural science, pues hablamos de la fauna, de la flora. Entonces hicimos muchas actividades en las que el camino era el eje, el movimiento del, de lo educativo.
Bueno, ¿qué ha supuesto a nivel educativo también para esos alumnos? ¿Qué es lo que han aprendido?
Y yo a ti también.
¿Y cómo se ha implicado también la espiritualidad de alguna manera? Porque es vuestro ADN, ¿no? Sois un centro educativo cristiano. Y también el Camino de Santiago, aparte de esa vertiente turística, de ocio, etcétera, es sobre todo espiritualidad, es cristianismo, ¿no? De alguna manera.
Yo te decía que el camino lo hicimos desde el movimiento del colegio, que es un movimiento cristiano, son los que empezaron haciéndolo. Luego, a nivel educativo, hablaba de varias asignaturas, una religión, por ejemplo, como ese cruce de caminos, esa conjunción, la espiritualidad, el meditar el camino, el comprender lo que estamos haciendo y esa llegada al apóstol. Lo que supuso para los niños precisamente es eso, es el conocer, primero el conocer lo que tenemos, la riqueza que tenemos en nuestra comunidad y nuestra ciudad como inicio de un camino. Y luego todo lo que fueron aprendiendo, esa compañía, esa solidaridad entre ellos, el hacer grupo, ¿no? Sobre todo los que más participaron en ese camino, quinto, sexto, cuarto de ESO, ese hacer piña, ese hacer grupo. Y luego la festividad de todo el resto del colegio al recibirlos y ser todos uno, participar en la Eucaristía con el Botafumeiro, es una vivencia tanto educativa como personal, que muchos la llevan marcada. Entonces eso es lo con lo que más nos quedamos.
Bueno, además también son pequeños embajadores de alguna manera del Camino de Santiago, ¿no? Porque todo lo que se estudia en el cole, todas esos proyectos educativos también calan muchísimo entre los más pequeños, y ellos, bueno, pues también lo difunden de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, aparte desde la Xunta nos mandaron para hacer el camino, nos mandaron unas camisetas, unas viseras y todo, y era como ir con esa visera, el nombre de Xacobeo lo llevan. Conocieron sobre el Pelegrín, ya aquella mascota antigua. Conocieron cuándo va a ser el próximo Xacobeo. Ya lo esperan con ganas. De hecho, hace poco hicimos una convivencia con los mayores y ya me decían: Sergio, hay que repetir el Camino de Santiago. Lo acabamos de hacer, decía yo. Pero pues esperad a que sea Xacobeo, por lo menos. Lo llevan dentro, les gustó mucho.
¿Y a las familias, a los padres, educadores y tutores, qué tal?
Genial, genial. Aparte, ves esa participación de las familias cuando llegas a Santiago y ves a familias esperando también en la Plaza del Obradoiro a recibir a los participantes. Ese volcado funcionó muchísimo. Todos estaban muy contentos y es precioso realmente eso, llenar una cátedra de Santiago con tus alumnos y los padres de tus alumnos y los profesores y todos con un solo pensamiento, ¿no? Lo que estamos consiguiendo aquí en Santiago, un colegio de aquella punta de Ferrol.
Claro, porque yo me imagino que no seréis el único centro educativo de Galicia que habéis tenido este proyecto educativo durante estos 2 años, además que ha durado el Xacobeo, pero sí que sois el único centro de Galicia que recibís esta distinción especial, ¿no? Por todos estos trabajos, por estas actividades. ¿Qué supone para vosotros, Sergio?
Mira, es la verdad, el recibir este premio es como un gran reconocimiento a un buen trabajo realizado. Nos da ganas a participar y a seguir haciendo proyectos. A raíz de lo del año pasado, en el que instauramos un proyecto común a todo el centro, este año, después del buen éxito del año pasado, hemos repetido este año ya con Ferrol de Ilustración como eje vertebrador de nuestro cole. Y el ver que tiene esa repercusión, que te dan un premio, que te lo reconocen, te hace ver que estás por el buen camino, que estás en esa línea y que funciona, y que lo que estás haciendo pues da su base, siembras y que plantas y crecen y puedes recoger esos frutos.
Bueno, sobre todo ahora, cuando yo personalmente creo que es más difícil implicar e involucrar muchas veces a los jóvenes, ¿no? en estas temáticas, o en algo que les motive y que les llame la atención.
Mira, gracias a Dios, los jóvenes siempre decimos que falta motivación. Lo que falta es buscarle cómo motivarlos. Ellos se tú a un joven lo agarras, lo motivas, ellos se motivan con cualquier cosa si sabes motivarlo. Cada vez pensamos que tenemos una juventud apagada, y sin embargo vemos casos de voluntariado de jóvenes, chavales que se vuelcan, que te hacen. Ahora mismo, pues hace poco hicimos un TikTok que encantó en el concello sobre la Ferrol de Ilustración. Es llegar a ellos y ellos dan todo lo que tienen. Entonces, el Camino de Santiago sí que obviamente atrae de por sí, y a estos jóvenes pues el conocerse y sentirse implicados es lo que más les gusta.
Pues Sergio Bertila, director de este Colegio Cristo Rey de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por este premio, no solo a ti, sino también a toda esa comunidad educativa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, de parranda, que un poco la expresión típica de estos días de carnaval. Hoy, día grande aquí en el Ayuntamiento de Ferrol, con ese desfile que va a tener lugar sobre todo por la tarde, partida de la Plaza de España para llegar a la Plaza de Armas. Hasta allí nos vamos a desplazar, hasta la Plaza de Armas, donde está nuestro compañero Javier García, porque allí desde, yo creo, si no me equivoco, desde las 12 del mediodía, está instalada una filloeira gigante que hará las delicias de todo el mundo. Está repartiendo, bueno, pues filloas o freixos de manera gratuita. Javier García, ¿cómo está el ambiente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hay mucho ambiente, la verdad, que aquí en la Plaza de España. Y Orlando está al frente de esta filloeira. Viene del Estedo, del concello de Boqueixón. Bueno, Orlando, tres por persona.
Sí, por ahora aquí en Ferrol, pues estamos aquí en los carnavales de Ferrol. Y bueno, ya no es el primer año, que ya llevamos muchos años aquí. Y bueno, hay unas colas muy grandes para la filloa ya a esta hora, y aquí estamos dando filloas del Estedo, las auténticas del Estedo, y un año más.
Y Orlando nos contaba que antes, este fin de semana, se había estado en Aspontes.
Sí, bueno, estuvimos el sábado y el domingo en Aspontes, ahí en Aspontes de García Rodríguez. Es el primer año, no va a ser el único, porque ya me dijeron que para el año ya querían.
Y hay que volver para el Estedo porque ahí hay fiesta también.
Pues sí, ya empezaron el sábado, y ahora la fiesta gorda de la fiesta de filloa es el domingo que viene, 26. El viernes y el sábado ya hay mucha fiesta allí.
En este caso son freixos salados.
Freixos salados, sí, la auténtica filloa que agua, fariña, ovos e sal.
¿Cantas va a desfacer hoxe?
Pues hoxe, pues, imos dar hoy 7 horas a 1.200 por hora, son 8.400, me parece, 8.600, bueno, más o menos.
A seguir, cachollo, Orlando.
Gracias. Que vengan todos a comer a filloa.
Bueno, pues dejamos a Orlando. ¿Sí? y vamos a tratar de hablar con alguna persona que hay aquí en la cola. Bueno,
de acuerdo.
Tratando de conseguir también alguna filloa, ¿no?
Sí, sí.
¿Ten ganas?
Sí, sí.
¿Sabe que van a tocar 3 por persona?
Sí, sí.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, seguimos con más gente.
Javier, bueno, a ver si les puedes preguntar, sí, si le gustan más las filloas saladas o dulces, porque esto de las filloas se divide un poquito ahora en este tiempo de entroido, de carnaval, entre esas dos variedades, ¿no?
Bueno, pues vamos a preguntar aquí a dos jóvenes. Vale. ¿Filloas dulces o saladas?
Para mí, dulces.
Dulce también, aunque me gustan las dos, de todas las maneras.
De todas formas, son saladas.
Ah, bueno, no importa. Me gustan dulces, saladas, sino con un poquito de quesito crema o sola, que está muy buena.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo cola?
Poquito, muy poco. Como mucho 5 minutillos, cosas así.
Bueno, pues ya son los siguientes, ya son los siguientes, gracias. Bueno, y seguimos, si te parece, Ada. Tenemos aquí, vale, a más gente. Aquí hay un grupo de 3 amigas. Una nos dice que no quiere hablar. Alguna seguro que nos quiere hablar. No nos quiere hablar ninguna. Aquí esa chica.
¿Hay gente disfrazada, Javier?
No, de momento gente
de
disfrazada
momento no,
no tenemos
mucha, ¿no?
Ninguna. Bueno, vamos a coger filloas dulces o saladas.
¿Cómo es?
¿Dulces o saladas?
Salada.
Pues saladas son las que vais a repartir, las que vais a recoger. Es una tradición de aquí, no sé si de dónde vienes tú también, es habitual esa tradición.
No es habitual, pero como tengo 13 años aquí y Galicia me adoptó, yo me siento ser gallega también.
¿Eres una gallega ya?
Oh, claro.
Pues gracias.
Javier, a ver si consigues preguntar a alguna señora que haya por allí cómo, ¿sí?, cómo hacen las filloas en su casa. A ver si dista mucho de cómo las hace Orlando, que nos dijeron que agua, harina, huevos y sal, que esta es la receta, ¿sí?, de las filloas del Estedo. A sí, ver si encuentras algún ferrolano o ferrolana que nos diga cómo
aquí,
hace.
Aquí me parece que hay una ferrolana que nos puede filloas contar. No sé si usted hace filloas.
Nos entre los dos, muy difíciles de hacer para mí.
¿Y usted qué les echa?
Huevos, harina y leche y agua.
O sea que a ustedes les gustan las dulces. Pues muchas gracias. Bueno, y seguimos con más personas. No sé si aquí hay unos jóvenes que también están a la cola. Nos van a contar, bueno, no sé cuál es vuestra predilección. ¿Dulces, saladas?
No lo sabemos, que no somos de aquí, pero vamos, yo entiendo que serán dulces.
¿De dónde sois?
De Sevilla, y ya de Cádiz.
De Cádiz.
¿Y qué hacen dos andaluces aquí en Ferrol en este antroído?
Por trabajo. Y bueno, llevamos aquí 6 años y es la primera vez que vamos a probar la filloa. Así que bueno, a ver de qué son.
Volveréis y aprenderéis, ¿eh?
Sí, seguro.
Javier, si quieres, gracias. Nos traes una muestra para aquí, para la emisora, y después ya hacemos nosotros el veredicto. ¿Te parece?
Bueno, pues vamos a intentar. Vamos a ponernos a la cola, porque si no, igual se nos enfada.
Muchísimas gracias, compañero.
Porque la cola todavía, en la Plaza de Armas, llega justamente, cruza la Plaza de Armas entera.
O sea, que hay bastante gente, pero va rapidito. Sí. Bueno, pues quedamos a la espera de estas filloas del Estedo. Gracias, Javier, saludos.
Venga, un saludo, chao.
Bueno, nuestro compañero también nos ofrecerá después, a partir de las 2:20, ese informativo Mediodía Cope Ferrol para ampliar todas las noticias, todas las informaciones de esta jornada de lunes, día 20 de febrero. Vamos a repasar también lo que ha supuesto el fin de semana en el ámbito deportivo. Y lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey, que nos hace balance de lo que ha sucedido. Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues como siempre, para unos muy bien, para otros no tanto. Bueno, destacar que la única gallega que ha sido campeona de España de atletismo este fin de semana es una mugardesa, Belén Toimil, que volvió a repetir triunfo en el lanzamiento de peso. Y destacar que en cuanto a noticias positivas, pues tres. La del Basi, que ganaba ayer en la prórroga 7-7-6-6 al Alcáceres, suma su vigésima victoria, y acompañada de la derrota de Zamora frente a Celta, el conjunto ferrolano se acerca al ascenso. Quedan 7 jornadas con 5 victorias. Siempre que el Zamora gane todo, le llegaría al equipo ferrolano para ser campeón, pero escucharemos al mediodía al entrenador de el Basi, Lino López, pues hablar de tranquilidad, que no se echan cuentas, que hay que ir jornada a jornada y que ahora solo piensan en jugar la próxima semana en Valencia ante la Paterna. También destacar que, bueno, consolida ese segundo puesto en la tabla el Intasa San Sadurniño con una victoria ante un rival peligroso como era Leganés por 3-1, y los dos primeros van a fase de ascenso. Y en cuanto al Racing, también ha superado en esta ocasión al Córdoba, ahora es cuarto clasificado, después de ganar 2-0 al Pontevedra, un partido polémico para el entrenador del equipo pontevedrés, porque achaca que el primer gol del Racing fue fuera de juego y que eso condicionó el resto del partido. Destacar que en Tercera Federación, después de la derrota 0-1 del Somozas ante el Atlético Arteixo, ha sido despedido Marco Roca. Pues por ahora no se sabe, suena que puede ser Chollas, el ex técnico del Arzúa, el que coja el equipo, pero no se sabe. En Preferente perdió Las Pontes 2-0 ante el San Tirso, y Galicia Mugardos empató a ceros ante el Residencia. Y en Fútbol Sala, pues destacar que Oparrulo no pudo frenar al líder, al Peñíscola, que demostró esa condición de por qué no ha perdido ningún partido en lo que va de temporada, ganando 3-7 en Amalata. Y no hubo buenas noticias en la segunda femenina, porque a Fervenza cada día está más cerca del descenso al caer 2-3 ante el Ciudad de las Burgas, mientras que el Valdetires pues casi ha dicho adiós a toda opción de estar en el playoff de ascenso después de caer en la cancha del Mioño por 6-4, mientras que la segunda B también se está en promoción de ascenso, el Café Candela Soparlo B, que ganó en Lugo al Ribeira por 2-4. Escucharemos en el programa a el técnico del Racing, a Cristóbal Parralo, hacer el balance de esa victoria que consolida al Racing en los puestos de promoción. Escucharemos también a Lino López hablar de esa victoria, que aunque él no lo quiera decir así entre tal, pues acerca muchísimo al Basi, con 3 victorias de ventaja sobre el segundo a falta de 7 partidos, a ese ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino. Y también nos va a visitar Juanma Marrube, el técnico de Oparrulo, para hacer balance de esa derrota de su equipo y de que lleva 5 jornadas sin ganar, 3 empates, 2 derrotas, lo que ha conllevado que se aleje del segundo y el tercer clasificado y que tenga más cerca al sexto. Así que vamos a ver todos esos protagonistas a partir de las 3:30 en el programa.
Gracias, Santi, te esperamos a las 3:30 aquí en el 97.9 de FM.
Entroido en Ferrol, o venres día 24, dende as 8 da tarde, esa indo da rúa Sánchez Calviño, pasa rúas por ultramar. A partir das 11 da noite, queimada sardiña. Máis información en ferrol.gal/entroido. Goza do Entroido, Concello de Ferrol.
Nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos con más contenidos y el espacio de opinión del oyente a partir de la 1:20. Escuchas Mediodía a COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 20 de febrero, jornada, bueno, pues de asueto escolar, jornada sin cole. Los centros educativos están cerrados con motivo de la celebración del carnaval durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles de ceniza, cuando comenzará también ese tiempo de la cuaresma, los 40 días que nos quedan hacia la Semana Santa. Es la 1:20 de la tarde de este lunes día 20 de febrero y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted dirá, el espacio en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Hace unos minutos nos íbamos además a la Plaza de Armas, donde ya está en marcha esa filloeira del Este do Gigante, que produce nada más y nada menos que 1.200 filloas por hora. Estará 7 horas, con lo cual podemos calcular. 3 filloas saladas, en este caso, que se entregan a los que allí se pasen el día de hoy hasta las 2 y después en horario de 5:30 a 9. Hoy jornada también en la que las comparsas van a salir a la calle, aquí en desfile desde las 6 de la tarde de la Plaza de España para finalizar con esas actuaciones en la Plaza de Armas de Ferrol. ¿Cómo estás celebrando tú el carnaval, el entroido? ¿Te has desplazado? ¿Lo has vivido aquí? ¿Te disfrazas? ¿No te disfrazas? ¿Cuáles son aquellos postres que se te dan mejor? ¿Qué es lo que haces? ¿Filloas, freixós, torrijas, orejas, rosquillas? ¿Cómo las haces? Nos lo puedes contar todo aquí en este espacio y en este tiempo de Usted Dirá. También tenemos en marcha ese WhatsApp ciudadano, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación también del Usted Dirá a través de nuestro WhatsApp. Y vamos ya con algunas de estas de estas opiniones, de estos mensajes que nos mandáis. A través del WhatsApp dice un oyente: hola, muy buenas. Es delirante, inaudito, injusto y criminal que el Ministerio de Transporte permita a Renfe que el AVE circule con un solo maquinista. A esas velocidades es temerario responsabilizar a una sola persona. Si el maquinista del Alvia, en vez de atender una llamada, sufriese un mareo, un infarto, un lapsus o cualquier otra cosa que le inhabilitase, hubiese pasado exactamente lo mismo. Se refiere, al accidente de Angrois. Mejor sería que tanto Renfe como el Ministerio de Transporte se gastaran menos en asesores y enchufados, dice, diversos, y contratasen a maquinistas para que no vuelva a repetirse semejante tragedia. El culpable, a mi modo de entender, no es el maquinista, como quieren acusarle. Los culpables son quienes no quieren invertir en pagar al personal suficiente y que los trenes AVE lleven un segundo maquinista. Esas velocidades, una persona sola está perdida ante la más mínima anomalía. Gracias y saludos. Disculpa, donde pone, que se confundió una palabra, que la hemos entendido perfectamente. Ahí queda esta opinión de este oyente sobre ese trágico accidente del Alvia que se está juzgando en Santiago de Compostela durante estos últimos meses. 981-33-3105. ¿Y tú qué opinas? Hoy te estamos preguntando cómo celebras el carnaval, el entorno introito, si te disfrazas, si no eres de disfrazarte, si participas en una comparsa, si te gusta esto del ambiente que se vive durante estos días, a dónde has ido, a dónde recomiendas que vayamos, dónde nos lo podemos pasar mejor, qué postres típicos haces, cómo haces el cocido, por ejemplo. Todo, estamos dispuestos a escucharte. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. 981-33-3105, o si no, nuestro WhatsApp es el 687-96-8291. Te cuento también aquí en el Ayuntamiento de Ferrol van a intervenir en el barrio de Esteiro para instalar nuevos juegos y mesas de picnic en ese parque infantil y también repararán las calles y las aceras de este barrio. Así lo ha explicado la responsable de obras, Ana Lamas, que en las próximas datas se va a sustituir el cierre del recinto para niños por un nuevo vallado de acero galvanizado y de colores en ese parque infantil, dentro de ese plan también que hay dentro del ayuntamiento para modificarlos poco a poco. Y también más asuntos en el día de hoy, tal y como os hemos contado también, esta misma mañana rueda de prensa del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, que critica la denegación de esos 2 millones de euros dentro de los fondos de transición justa para la creación del app de energías renovables, previsto también para nuestras comarcas. Y también la Xunta ha inyectado 100.000 euros en ayudas para la transformación digital del sector comercial y artesanal en nuestras comarcas. Así lo ha recordado esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, que ha visitado uno de los 20 negocios beneficiarios de esta convocatoria. Los apoyos autonómicos y económicos están orientados a la implantación de páginas web, con venta o sin venta en línea, adquisición de TPVs, tablets, impresoras, herramientas de marketing, logística o incluso gestor de redes sociales, entre otros, para que el comercio se pueda ampliar sus horizontes. Y también te recuerdo que integrantes de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil, los conocidos como los grupos TEDAX, procedieron el pasado viernes a la destrucción y retirada de 3 proyectiles localizados en una nave de Valdoviño, una nave que estaba siendo limpiada y preparada para ponerla a la venta. Desde la Guardia Civil recuerdan que es muy importante, si encontramos un artefacto explosivo, no debemos de recogerlo ni tocarlo, puede ser muy peligroso e incluso destructivo, hay que alejarse del lugar y llamar de inmediato al 062. Y también, nos vamos acercando poquito a poco, progresivamente, de cara a esas elecciones municipales de mayo. En el ámbito electoral, este fin de semana hemos conocido algunas nuevas noticias. El Partido Popular avala a María del Carmen do Pico como candidata de los populares en el Ayuntamiento de Aspontes, donde gobierna actualmente el Partido Socialista con Valentín González Formoso. Y también te cuento que en la órbita del Partido Popular, Xulio Cribeiro, que ya fue alcalde de Moeche, será el candidato de los populares en el Ayuntamiento de Cedeira. Desde el Partido Popular aseguran que Cribeiro conoce a la perfección las responsabilidades que tiene que afrontar para liderar el Partido Popular en este municipio, tras el anuncio de Luis Rubido de abandonar la primera línea de la política municipal. Y en Cabanas también recordamos que el pasado viernes la Asamblea Local del Benega escogió por aclamación a Iago Varela, que es ahora primer teniente de alcalde, gobierna en coalición con el Partido Socialista en este municipio, para encabezar esta candidatura con la que la formación va a concurrir a estas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. ¿Tú qué opinas?
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti porque somos tu mejor aliado.
Pasan ahora 29 minutos de la una de la tarde de este lunes de carnaval, de este lunes día 20 de febrero. Te invitamos a participar en este tiempo de Usted Dirá para que nos cuentes, bueno, pues cómo celebras estos días, cómo estás celebrando el carnaval, a dónde llevas a los más pequeños de la casa, si eres tú de disfrazarte o no. Y nos interesa muchísimo saber también cuáles son esos postres, esos dulces típicos de estos carnavales que más éxito tienen en tu casa. Nosotros acabamos de probar esas filloas que están repartiendo en la Plaza de Armas. Allí estuvo nuestro compañero Javier García, esa filloeira del Estedo que está elaborando estas filloas, en este caso saladas, con agua, harina, huevos y sal, y que bueno, están hechas desde luego de manera fenomenal. ¿Tú las haces dulces o saladas? ¿Cómo te gustan más? Yo en mi casa las hago dulces, me gustan un poco más de saladas, pero reconozco, bueno, que estaba muy bien hechas también las que están repartiendo aquí en Ferrol. Y también continúa la primera edición, te cuento, de Mercantroido, ese mercado que está reuniendo hasta mañana martes el trabajo de 17 artesanos en una carpa que podemos visitar en la Plaza de la Constitución. Y te recuerdo que hoy esas comparsas van a salir de aquí, de la Plaza de España, diferentes formaciones que van a actuar ese fin de fiesta en la Plaza de Armas de Ferrol. También la Fundación Esponav está celebrando este año el carnaval con los más pequeños y ya sin ningún tipo de restricción. Organiza dos actividades de Escape Room mañana martes y también el miércoles, con dos turnos en cada jornada, a las 4:30 y a las 6:00 p.m. Una actividad gratuita que está pensada para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Va a tener una duración aproximada entre 45 y 50 minutos. Para saber si todavía hay alguna plaza, puedes mandar un correo electrónico a talleresesponav@gmail.com. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y continuaremos hasta las 2 de la tarde. En los próximos minutos nos iremos también a la universidad, porque esta misma mañana ha visitado el campus industrial de Ferrol el secretario general de Universidades de la Xunta de Galicia, Alberto Díez de Castro, manteniendo una reunión con la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli María Jesús Movilla, y el vicerrector también de Economía y Planificación, Domingo Calvo, así como la directora del campus industrial, Ana Ares. Nos acompañarán los próximos minutos para contarnos todos los detalles de esta reunión. También charlaremos con la escritora infantil Paula Merlán en esa sección Libros COPE que nos acompaña todos los lunes, y también nos acercaremos a ese conflicto laboral que mantiene en huelga indefinida a los trabajadores de la planta logística que Lidl tiene en el polígono Río do Pozo en Narón desde el pasado martes día 14. Conoceremos los motivos también y cómo van las negociaciones. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Tu parcela no coincide con el catastro o con el registro? ¿No tienes dada de alta a tu vivienda? ¿Quieres dar un impulso para vender tu casa? Resuelve todos estos trámites y muchos más en GSA. Conócenos en nuestras redes sociales, escríbenos al WhatsApp 679-05-1727 o visítanos en la calle Sánchez Calviño, número 20 de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillos, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos, del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón, Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl. Solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños tamén ata o campus industrial de Ferrol, declarado esta especialización de xeito oficial o día 15 de marzo de 2021 por parte do aquel entonces presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Unha especialización que incrementou a matrícula e tamén os grados nas diferentes materias. Hai grados de moda, innovadores, videoxogos e, sobre todo, industria naval. Hai que ter en conta os datos para a mellora que, tal y como comentaba a responsable, bueno, de benestar social e dun montón de carteiras ahora, Eva Martínez Montero, no Concello de Ferrol, o número de alumnos creceu ata nun 11% dende o ano 2013. Xa son alrededor de 2.000 os estudantes universitarios que cursan aquí os seus estudos na cidade de Ferrol. Un impulso importante que ratificou tamén esta mesma mañá o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro. Aí, esta mañá, anunciáronse importantes achegas para este ano, achegas económicas. Señor José Alberto Díez de Castro, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, principalmente esa visita de esta mañana que se reunió coa vicerrectora do campus de Ferrol, con María Jesús Movilla, tamén con Ara Ares, directora deste campus industrial, e o vicerreitor tamén de Economía e Planificación Estratégica, Domingo Calvo, serviu un pouquiño para anunciar tamén este compromiso, non, da Xunta de Galicia co campus industrial de Ferrol, o que se vai a aportar o maior incremento a partida económica máis grande da historia, non? Contenos.
Sí, como acaba usted muy bien de relatar, o campus oficialmente se acreditó no ano 21 por un periodo de 3 años, hasta el ano 24, pero realmente se ven trabajando xa no proxecto desde o ano 2015. Todos os anos hay una partida que se adicou en primeiro lugar pues a facer uns plans estratégicos, primeros equipamentos, etcétera, pero una vez que se acreditó oficialmente, pues anualmente hay una partida específica para o campus industrial de Ferrol que foi medrando, ¿no? No ano 21 foi de 800.000 euros, no ano pasado de 1.400.000, este ano pues se achega os 2.400.000 euros o incorporarán entre o seu importe a redacción do proxecto do futuro centro de industria intelixente CI3, que por si só se eleva 900.000 euros. Por lo tanto, é certo que este 2023, que sería o último de preparación para a renovación da acreditación do campus, pues a chega da Xunta é a maior da historia para poder estar en condicións de poder aspirar a esta renovación da acreditación.
Imos a comentarlle tamén os nosos ouvintes, aparte desta inversión de alrededor de 900.000 euros, que actuaciones se van a poder levar a cabo nese impulso de accións de carácter científico, tamén complementación, imagino, tamén de infraestructuras específicas, non, para ese futuro centro de investigación, como decía, en industria intelixente, pero para onde van tamén estes cartos? Cales son as partidas, onde se van a destinar concretamente neste ano 2023?
Sí, as partidas realmente se identifican a partir do informe final da Comisión de Avaliación realizada no ano 21, e que se concretan despois en 39 indicadores. Eses 39 indicadores corresponden a varios eixos de actuación. Os principais, polo importe, son retención e captación de talento, é dicir, hai programas propios agora mesmo en marcha de predoctorais e postdoctorais, captación de Ramón, da convocatoria estatal Ramón y Cajal, etcétera, que realmente o que se trata é de potenciar de maneira, digamos, sobresaínte a capacidade investigadora do campus para logo, a partir de esa masa crítica, consolidar un centro de investigación. O centro de investigación xa tamén se creou, que é o CITENI, pero ainda queda aprobación por parte da Xunta e o seu desenvolvemento. Pero captación, retención de talento é a maior partida, supera por si só o medio millón para o presente ano. Uh-huh. Hai que mellorar os equipamentos, ¿no? Visitamos esta mañá moitísimos equipamentos que non coñecíamos desde a última visita, mellora do canal de auga que se fixo no pasado ano, mellora do equipamento de laboratorios tanto para a nivel de docencia como para investigadores puros. E hai outros indicadores que van asociados a transferencia, algo que o Comité de Avaliación deulle moitísima importancia. Hai que transferir, neste caso, sobre todo navales e outros sectores especializados no campus, pero a transferencia é algo ineludible, por lo tanto, hai que contactar coas empresas, desenvolver proxectos conxuntos, pero tamén a mellora de graos, de mestrados, como comentou vostede anteriormente, permitiu medrar o alumnado deste campus. Isto hai que darlle unha importancia tamén en termos relativos, é dicir, o alumnado global das universidades públicas galegas non crecen nos últimos anos en global, nin van a crecer nos vindeiros anos. É dicir, que se un campus crece, faino, mentres outro, normalmente incluso nos campus central, está de crecer. Non hai máis alumnado, a pirámide demográfica non prevé nos vindeiros anos máis alumnado, por lo tanto, hai que crecer a base de ofertar títulos atractivos que, digamos, resten alumnado o atraigan alumnado que non vaya a outros campus. Por lo tanto, é doblemente difícil conseguir que un campus medre neste momento.
Claro, porque están competindo internamente, non? De algún xeito tamén entre eles.
Claro,
porque por esta falta de alumnado, sí.
Claro, é que hai cousas que son matemáticamente imposibles de corrixir. Por exemplo, o ano pasado naceron en Galicia 15.000 nenos e nenas. Pues dentro de 18 anos, unha parte de esos 15.000 serán os que poidan ir á universidade. Poderán complementarse con medidas de atracción de alumnado de outras partes de Europa ou de América. Pero o certo é que a base principal, que unha porcentaxe de dos nacidos en Galicia nun ano, os 18 anos serán os que constitúan a base de entrada nese ano na universidade. Uh-huh. E, por lo tanto, o que nos indica é que van entrar bastantes menos dos que están entrando nestes últimos anos. Por lo tanto, ese é o escenario que temos e hai que facer máis atractivos os títulos, máis prácticos e dotarlo de mellores medios para competir non só coas outras universidades galegas, senón co resto de España.
José Alberto, para rematar moi brevemente xa, que oferta o campus de Ferrol como xeito diferenciador de outros campus de Galicia? Habida conta de que está especializado, como decíamos o principio, no naval, no oceánico, no industrial e tamén na moda, cales son os grados ou as ensinanzas, os másteres, os mestrazgos que están máis a atraer a xuventude aquí ata Ferrol?
Pues, aparte de, efectivamente, esos son os temas centrais do campus, a liña de especialización, ¿no? Porque por eso os campus de especialización se centran en potenciar determinadas liñas. Hai outras titulacións, pero digamos que as diferenciadoras, as que dan unha marca de identidade ao campus, pues, efectivamente, son principalmente esas, o naval, o videoxogo, o sección industrial da moda, e por aí, cos novos títulos que se incorporen, o campus debe consolidarse, pero tamén se consolidará a través dos acordos coas empresas, do desenvolvemento de la formación permanente ao longo da vida e de establecemento de unidades de cooperación, como recentemente con Navantia, que son realmente o que vai a permitir que unha cidade teña unha marca diferenciada no resto de España, pero que permita, ademais, realmente o desenvolvemento social e económico dunha contorna, ¿no? En este caso, a de Ferrol.
Efectivamente, pois esta é a noticia hoxe, esta inversión de 2,4 millóns de euros este ano para o campus universitario de Ferrol. José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades da Xunta de Galicia, graciñas por contarlo.
Moitas grazas a vostedes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Centrámonos agora en asuntos laborais, porque dende o pasado martes, día 14 de febreiro, iniciábase unha folga indefinida por parte do persoal, alrededor de 150 traballadores que están traballando no almacén de logística que o supermercado Lidl ten no polígono do Río do Pozo, en Narón. Reclaman o cumplimento do convenio colectivo e tamén denuncian sobrecarga de traballo. Imos a falar de todo isto e ímolo a facer coa portavoz sindical do Sindicato Nacionalista CIGA, Cristina Martínez Padín. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos exactamente cales son as reivindicacións dos traballadores dende que o pasado martes comezase esta folga de carácter indefinido.
Pois as reivindicacións son por exceso de xornada, non? Estén facendo horas extraordinarias e hai un exceso moi elevado de xornada, non? Entón os traballadores fixeron denuncias a inspección, varias denuncias, en ese caso fixeron tamén xuntazos coa empresa e a empresa pois non fixo caso omiso e entón agora pois nos atopamos nesta situación.
Cristina, é preciso máis personal, entendo, non?
Sí, é preciso máis personal e entón así pois si non terían que exceder esas horas extraordinarias que se exceden, non? No, que nos atopan os traballadores pois di que son 80 horas anuais e realmente pois exceden esas horas, non?
En como se organizan estas 150 persoas que están a traballar en varios turnos?
Habitualmente tería sí. Turno de mañá e turno de tarde, non existiría turno de noite.
Tamén reclaman o cumplimento do convenio colectivo. Quereríamos saber se existe un convenio a nivel estatal común ou é diferente para os diferentes centros logísticos tamén do país. Como funciona?
Non, é un convenio colectivo de empresa que se asinou no 2016 e é para toda España.
Cales son? Escoítote un pouco mal, Cristina. Escoítamos así ruido de fondo, non sei se estás con pouca cobertura.
Estou fora e vale. A maior é polo vento.
Vale, intentaremos seguir así. Cristina, cales son os agravios comparativos respecto a situacións dos outros compañeros de outros almacéns logísticos? Que se pide para cumplir ese convenio colectivo en igualdade de condicións?
A ver, o que se pide serían eso, non? Que realmente, tanto de horas extraordinarias como no caso, que habíamos xa comentado, bueno, estos días, foi que tamén, as persoas que antes de asinar o convenio de empresa de 2016, había un convenio de provincial da provincia da Coruña, non? Esas persoas, despois de asinar, foron con uns dereitos adquiridos, que serían, por exemplo, tamén a xornada, ¿no? A xornada anual serían menos xornada que as persoas que entrarían de novo polo convenio, ¿no? A empresa tamén se salta esa normativa, fai unos meses, e as persoas que non quixeran acceder a facer máis xornada, se lles reduceu o que sería xornada completa, sería xornada parcial, ¿no? Uh-huh. Entón, están tocando dereitos tamén que realmente teñen os traballadores e traballadoras de Lidl, que non deberían haber tocado, non?
Cristina, estas movilizacións xa tiveron réplica, non sei se polo mesmo motivo, alrededor do ano 2021, e tamén se están movilizando compañeiros, neste caso, de outros centros logísticos, como sucede en Alcalá de Henares. Estas reivindicacións presentes e anteriores son tamén con este mesmo motivo ou hai outros?
Tampouco te podo explicar moito de Madrid, porque tampouco teño moita información. Sei que se están... Bueno, pues reivindicando tamén, pero non sei se son outros motivos, ¿eh?
Como están as negociacións coa dirección da empresa?
Pois a empresa está pechada a facer negociacións. De feito, bueno, fomos a un AGA antes de comenzar a folga para intentar chegar a entendementos e as cercanías, e en ningún momento pues, fixeron nada. Fomos a folga, a empresa vulnerou o dereito a folga, pois traendo persoal fora de Galiza e a traballar tamén turnos de noite, cando realmente pois na empresa non se facía turnos de noite, non? Traballan, vinieron a traballar en estes turnos, a parte de turnos de mañá e de tarde, pois con persoal que non era do centro de traballo, non? Nos están vulnerando que o dereito á folga.
Como seguimento por parte dos traballadores do almacén de Narón? E atacando, continuaredes con esta folga de carácter indefinido e as diferentes tamén concentracións que estades a realizar diante da empresa?
Pois o seguimento é o 100%. Os traballadores están todos facendo folga e nos continuaremos hasta que realmente a empresa recapacite e se sente a negociar, ¿no?, en las condiciones que teríamos que arreglar neste convenio colectivo, ¿no?
O pasado venres, membros do Comité de Empresa reuniéronse tamén coa alcaldesa de Narón, con Marian Ferreiro, con outros integrantes do grupo de goberno. Comprométense a mediar tamén coa dirección da empresa. Isto que supón para este conflicto laboral?
Pois, a ver, supón que, bueno, eu creo que canto máis haya interés en que, bueno, o Concello pois faga o posible para entrar unha negociación, tamén é bon, ¿no? Todo é razoable e bon. Pero bueno, eu creo que as actitudes da empresa se está vendo de que non son arrogantes e bastante que desechar como para que realmente hai unha negociación, ¿no?
Pois estaremos moi atentos ao que sucede aos vindeiros días. Graciñas. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Me perdonará. Lo que me percibo son 2 años ya.
Y hoy en nuestra sección El Libroscope nos acompañamos nuevamente de una de nuestras colaboradoras, la escritora de libros infantiles y también profesora Paula Merlán. Bienvenida. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias, Ada.
Bueno, además hoy tenemos el privilegio de tenerla en nuestros estudios. Es jornada de asueto escolar para los más peques de la casa durante estos días de carnaval y es desde luego un placer. Y sobre todo contar, Paula, que es el libro que presentaste, si no recuerdo mal, hace 4 o 5 años aproximadamente. No sé si me equivoco, El dedo en la nariz, con ilustraciones de Ana Gómez, vaya por su 5ª edición. Y el próximo día 6 de marzo va a salir a la venta también en gallego y en euskera. ¿Qué supone esto para ti?
Bueno, pues supone una gran alegría, porque la verdad es, bueno, pues una sensación increíble ver que después de 5 años, pues tu libro pues se sigue reimprimiendo, que hay muchos niños que te paran y te dicen que tienen tu libro y bueno, que hay muchos lectores que disfrutan, ¿no?, de esta historia. Entonces, bueno, para mí es una sensación pues maravillosa.
Bueno, y además 30.000 copias vendidas, que eso en el mundo literario y demás infantiles es una pasada. Además ya son 10 idiomas a los que está traducido.
Sí, la verdad es que, bueno, es una pasada, ya digo, la acogida que ha tenido, está en muchos países y bueno, ya digo, es una historia que está llena de humor, es muy, muy, digamos, la gente me dice que es muy original, que es una historia pues muy diferente y bueno, pues la verdad sí que se ve que está gustando mucho y bueno, para mí que esté presente en tantos países y traducido a tantos idiomas, pues me parece algo pues increíble también.
¿Este cómo se consigue, Paula? Llevas muchos años escribiendo, ya decimos, cada año además sacas unos cuantos libros. La producción, bueno, pues es importante, pero Nube 8 es la editorial, también son un poco los que te impulsan también a seguir, los que promocionan de esta manera tu libro. Uh-huh. ¿Es a ellos a quien les tienes que dar las gracias?
Bueno, pues sí, en primer lugar, por supuesto, a ellos y bueno, y digo a todos los lectores que compran el libro, que lo leen en las bibliotecas. No cabe duda que la editorial tiene un papel fundamental en la promoción del libro, en que el libro esté presente en las librerías, que no sea un libro que, digamos, que lo dejen morir, ¿no? Porque hay pues libros que se van como agotando a las primeras de cambio, ¿no? Y este es un libro que se apuesta por él, que se sigue reeditando y que la gente pues lo sigue comprando, que le gusta. Entonces, bueno, es un poco labor de equipo, ¿no? Tanto editorial como lectores, como por mi parte y de Ana, que también pues lo promociona, hace sus talleres. Yo por mi parte pues también en redes también funciona mucho lo que es la promoción y bueno, es un poco eso, trabajo en equipo, en común.
Bueno, Paula, como hemos dicho, es escritora, todos lo sabéis ya, profesora también y mamá, con lo cual, bueno, pues las temáticas ya tiene también ahí todos los componentes, ¿no?, para saber cuáles son las temáticas que interesan más a los peques. Estás trabajando en un libro de dinosaurios, que siempre hay una etapa también para los más peques de la casa, que es fundamental, ¿no?, esto de tener pasión por los dinosaurios.
Eso es, bueno, este libro viene un poco, pues eso, inspirado en todos los peques que me rodean, en primer lugar mis hijos, que les encantan los dinosaurios, y tras la publicación del libro de Troglodita, que está ambientado en la prehistoria, pues la editorial Triqueta, que también pues llevan lo que es la parte de infantil de Cumio, de la editorial Cumio, me propusieron pues escribir un libro más informativo, por así decirlo, pero al mismo tiempo también divertido, ¿no? Digamos riguroso, pero que al mismo tiempo no sea el típico libro de dinosaurios. Entonces, pues en eso estamos trabajando. La ilustradora Rena Ortega pues ya está ahora mismo con el proceso de bocetos y de ilustración. Y bueno, muy muy ilusionada porque es un libro que saldrá este año, probablemente ahí en otoño tiene la fecha de salida. Uh-huh. Así que muy contenta porque es, yo creo que un libro algo diferente a lo que hay ahora mismo en el mercado. Y ya digo, muy muy contenta por todo el trabajo, cómo se está produciendo y cómo se está desarrollando, ¿no?, la creación del libro.
No será el único, en abril también dos nuevos libros a la venta con uh-huh. otras temáticas distintas.
Pues sí, son dos libros ya pues un poquito diferentes. Uno está centrado en el tema de la alimentación saludable y el otro pues un poquito inspirado en valores tan importantes, ¿no?, que tienen que tener presente los niños, como es la amistad también, el luchar por los sueños y el que, bueno, que todos podamos brillar, ¿no?, sin apagar la luz de los demás. Va un poquito por ahí la cosa.
Paula, enhorabuena por todas estas noticias, que no son pocas, pero también, si os parece, vamos a dar recomendaciones para esos peques de la casa, ahora que estamos en estos días de carnaval, aprovechamos si no tienen también demasiados deberes para leer un poco. Vamos con esas recomendaciones. La primera de ellas, a partir de un añito, un libro tremendamente divertido, Menuda cara, en el que los más peques de la casa van a poder interactuar con él.
Pues sí, este es un libro, bueno, escrito por Meritxell Martí, ilustrado por Xavier Salomó, lo edita Convel, y es para peques a partir de un año, ¿no? Es un libro juego en el que ellos, pues, principalmente, pues, interactúan con el libro poniendo la cara, ¿no?, como una especie de fotocall, y se convierten en los diferentes personajes que van apareciendo, pues, Caperucita, la bruja, el hada, y entonces, bueno, pues, es una forma de adentrar a los niños desde muy, muy pequeños en ese contacto con los libros de una forma muy divertida. Y bueno, el libro es en formato cartón, tiene esquinas redondeadas, con lo cual para ellos es muy fácil manipularlo.
Más fácil y más cómodo también. Sí. A partir de los 4 años, las filloas de Manola, un tema muy carnavalesco y muy dentroido.
Pues sí, este álbum ilustrado, que está escrito por Ramiro Peralta e ilustrado por Blanca Millán, lo edita Galaxia, es una historia muy tierna que además se llevó el premio Alberto Quiñón en el 2022 y trata pues de su protagonista, una mujer, se llama Manola, y prepara pues unas filloas, ¿no?, muy ricas, y a todo el mundo le gustan estas filloas de Manola. Entonces van a su casa con el pretexto de pedirle alguna cosilla y mientras tanto pues van picando ahí las filloas, y al final ella, que se da cuenta que poco a poco se han ido terminando, pues ve que no tiene ya esas filloas que ella ha preparado para ella. Pero al final, bueno, se va a llevar una gran sorpresa que no se espera, ¿no?, por parte de todos aquellos que han ido llevándose ahí unas poquitas.
Un libro que habla de la amistad, ¿no?, Paula.
Eso es, la amistad, que además es súper importante, mostrar, como decía antes, este tipo de valores en los cuentos, porque aunque no sean libros con esa finalidad, de aleccionar, pero sí que los niños pues van recibiendo ciertos mensajes a través de las historias, y sin duda eso es muy importante.
Bueno, valores a través de los libros, pero también libros que, bueno, pues van narrando situaciones cotidianas de la vida, como los virus que han llegado durante esta pandemia. También hay un libro que también explica un poco esta situación, ¿no? No cuando la pandemia en general, pero sí, bueno, los peques suelen estar malitos frecuentemente y aborda precisamente este asunto.
Pues sí. Pues este libro es de la colección Cayenma, ya llevan 3 títulos, que además, bueno, pues tiene también muchísimo éxito entre los peques. Y el cuarto libro se llama Cayenma, un virus en casa. Está escrito por Miriam Tirado e ilustrado por Marta Moreno, y lo publica BD Blog. Y bueno, pues trata, como bien dices, principalmente de eso, ¿no? De la llegada de los virus, sobre todo en esta época en la que unos y otros pues empiezan a caer, se empiezan a poner enfermos, y entonces, bueno, pues enfrentan un poco a esta situación de nerviosismo y también ya de desesperación e impaciencia por volver a estar sanos, ¿no?
Pues Paula Marlano, vamos a dejar aquí, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y darnos estas recomendaciones para todos los más peques. Muchísima suerte también en todo lo que publiques. Saludos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Nos escuchamos nuevamente mañana, aunque sea jornada festiva, también en los ayuntamientos de Narón y Ferrol. Aquí estaremos a partir de las 12:30.